Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Esta es la edición un poco más larga que sale en un viernes de manera pionera. Espero que os guste. La idea es que de lunes a jueves vamos con el Daily, que son noticias aptas para todos los públicos, para estar al día de lo más importante de la ciencia y la innovación. Ya sabéis, las principales noticias de las revistas científicas de lunes a jueves en menos de 10 minutos. Y hoy, el viernes, la conversación un poco más larga, un poco más en profundidad sobre al menos un tema. Ayer os adelantaba que íbamos a hablar de la genética, el genoma de la población bantú, de los pueblos bantú, aquellos africanos subsaharianos que hablan esa familia de lenguas, que representan en buena medida, casi dos terceras partes de todos los africanos subsaharianos. Un reciente artículo se ocupa de pintar este gran cuadro de su historia genética y además nos apunta algunas pistas de la historia perdida en el tráfico de esclavos transatlántico de los que ahora son afroamericanos. Bueno, para todo ello hemos podido hablar con el doctor Lluís Quintana Mursi desde el Instituto Pasteur de París. Una versión de esta entrevista en vídeo la vais a poder ver en mi programa de televisión CST, Ciencia, Salud y Tecnología, en el canal NTN24 pronto. Mientras tanto, vaya por delante esta conversación un poco más en profundidad con Lluís Quintana Mursi.
Prácticamente lo que hemos estudiado es algo que ha sido muy poco estudiado, que es las poblaciones africanas, lo que llamamos Bantu speakers. Es decir, en África 300 millones de personas hablan la lengua Bantu, es una familia lingüística, y normalmente los Bantu son utilizados como población de comparación. Es decir, es mucho más exótico trabajar sobre los pigmeos, los East African pastoralists o los South African Khoisan o lo que llamamos Bush, lo que se llamaba antes Bushman. Y los Bantu speakers, no tenemos que olvidarnos que son prácticamente todo Subsahara África. Entonces, lo que hemos estudiado ahora en ese estudio es lo que es la arquitectura genética de lo que son los Bantu speakers.
Cuando hablas de arquitectura genética, ¿te refieres a que de manera sistemática el genoma de tantísima gente, que si tengo entendido es casi dos tercios de todos los humanos bajo, ¿no?, por debajo del Sahara, todavía no teníamos una buena idea de cómo era su genoma, qué los diferenciaba y sobre todo qué los unía, más allá de la lengua?
Exactamente. Precisamente lo que hemos estudiado es lo que los unía, lo que los une y lo que los diferencia. Y es decir, y hemos intentado reconstruir cómo los Bantu speakers, que hoy son 300 millones de personas en África, se originaron en África del centro al oeste, lo que sería hoy Nigeria, Camerún, cómo se desplazaron hace 3.000 años hacia el este de África y hacia el sur de África, y cómo desafortunadamente, porque eso fue otro tipo de migración mucho más desafortunada, en los últimos centenares de años fueron obligados por todo lo que fue la esclavitud a ir hacia América y desplazarse hacia América. Y hemos intentado reconstruir lo que fueron sus rutas de migraciones en África, porque no nos olvidemos que los Bantus inauguraron la agricultura en África. Todos nosotros éramos antes cazadores y recolectores, cómo implantaron en África todo lo que era la agricultura, y cómo después, con la esclavitud y el transatlantic slave trade, se fueron hacia América. Os pido perdón ya, como científico y como español, por mi súper mal español. Hace 20 años que no trabajo en España y no estoy acostumbrado a las expresiones científicas españolas.
Entre el francés y el inglés, creo que ese es un problema habitual, incluso a los que llevan dos años fuera también. Es tan difícil siempre hablar de cosas técnicas más en genómica sin usar anglicismos, pero no hay problema. Luego, si hay alguno que necesite explicarse, yo lo contextualizaré.
Yo perdón por eso, porque la lengua hispánica española es una lengua no solo riquísima, pero que hablamos tantos millones de personas, y me siento mal de que trabajo prácticamente y escribo en inglés y que no puedo transmitirlos lo que querría transmitirles con la riqueza con la que quería transmitirlos.
Bueno, yo creo que te estamos comprendiendo bien, ¿eh? No te preocupes por ese aspecto. Oye, respecto a esta historia que empieza hace unos 3.000 años, esa migración hacia el sur que se va extendiendo poco a poco, entiendo que en el genoma de los pueblos bantú de hoy día, encontráis de alguna manera, podéis leer como el diario, ¿no? De cómo fue esa migración, porque vais encontrando cómo se va mezclando la mixtura con otros grupos de cazadores-recolectores que estaban en África. ¿Cuáles son los principales rasgos, las cosas más significativas que habéis encontrado en esas mezclas paulatinas? Y luego, en parte, también si nos puedes comentar algo de qué firmas, qué es sobre la historia de los afroamericanos, que es tan compleja, porque está mal documentada, o revela el estudio de su genoma.
Bueno, la pregunta que me estás poniendo es una pregunta que me incomoda, me pone nervioso, porque es la pregunta del millón de dólares, como se diría. Es una pregunta súper difícil. Pero hemos dado una respuesta a eso. La respuesta es que hemos conseguido dar una dirección. Hace 3, 4 mil años en África, todo el mundo eran cazadores, recolectores. Hemos conseguido reconstruir cómo los Bantu speakers colonizaron África del Este y África del Sur, como toda población. Eso es algo que, sobre todo viviendo en Francia y en el sistema político actual, siento mezclar política con ciencia. Lo que hemos descubierto y lo que hemos identificado es algo obvio, que para mí, como científico y como humano, me parece algo súper cool, perdonad la expresión no científica, que es cómo mezclarse con las otras poblaciones, cómo la admixture, cómo el mestizaje, que se llama, creo, en español, ha sido algo extremadamente bueno, algo extremadamente benéfico, cómo los Bantu speakers se fueron hacia el este y hacia el sur de África, encontraron otras poblaciones locales, se mezclaron obviamente con ellas y adquirieron de ellas, que estaban ya adaptadas al ambiente en el que vivían, alelos, mutaciones, variabilidad genética que les permitió a los nuevos llegados de newcomers, adquirir mutaciones buenas, adquirir mutaciones que les permitieron de mejor resistir a los patógenos, adquirir mutaciones que les permitieron de poder digerir la leche en el estado adulto. Es algo extremadamente conocido como mutaciones genéticas, que nosotros normalmente cuando somos adultos no digerimos la leche bien, excepto los babies. Y entonces para mí este trabajo extremadamente científico, es decir, de reconstruir los últimos 4.000 años de la historia de África y de sus mezclas, mestizajes con poblaciones autóctonas, dan un mensaje casi político, genético, extremadamente esperanzador, que es decir, mezclaros, mezclémonos, todo es bueno. ¿Me entendéis? ¿O soy un poco naif y optimista?
Una pregunta. De repente, teniendo esta especie de baseline que os da tener esta fotografía de la familia Bantú, ¿qué os enseña esto de quiénes están ahora en América y han estado en América en los últimos 500 años, sobre todo los últimos 300, ¿no? A raíz y tú lo decías, ¿no? De terribles circunstancias, porque además no tenemos claro sus genealogías, porque no se guardó registro adecuado. Sin embargo, parece que ahora, gracias a nuevas técnicas genómicas, se está empezando a dilucidar un poquito mejor, ¿no? ¿Cuál fue esa historia?
Prácticamente hoy sabemos, y cuando digo América, estoy hablando de Norteamérica. América es son dos continentes enormes. Quiero ser humilde, y lo único que hemos estudiado nosotros es América del Norte. Lo que hemos estudiado es el genoma de los Afroamericans. Hemos estudiado más de 5.000 Afroamericans y los hemos de la América del Norte y los hemos comparado con más de 2.000 individuos de diferentes sitios de África. Y nuestra pregunta era allí, ¿de dónde el genoma de los Afroamericans viene de África? Para hacerlo simple. Hoy sabemos que los Afroamericans, su genoma es del 80 al 85% de origen africano, obviously. Hay un poco de mestizaje con European descent populations. Entonces, nuestra pregunta es, ¿podemos reconstruir de dónde desafortunadamente los Afroamericans fueron deportados de los cuatro grandes puertos de esclavitud de África? Es decir, lo que se llamaba en su época Senegambia, Benin, Ivory Coast and Central Western Africa, lo que sería hoy Gabón y Angola. Y lo que hemos visto es comparando un estudio súper preciso de todas las poblaciones africanas y comparando con más de 5.000 Afroamericans of the United States, es que el 50% del genoma africano de los African Americans vienen de Benin, the Gulf of Benin. El 30% de Gabón y Angola, y mucho después Senegambia, es decir, Senegal y Gambia, y Ivory Coast.
Una de las cosas que leí, tampoco puedo presumir de haber entendido en el detalle necesario, pero es que parte de lo que arroja el estudio es algo más de lo esperado o algo más de, digamos, en el rango de lo que se esperaba, la parte más generosa de diversidad y sobre todo de presencia, de herencia genética de grupos no necesariamente bantús, ¿no? Sino estos grupos que se fueron mezclando con la población bantú mayoritaria en los norteamericanos que habéis estudiado. No sé si esto lo entendí bien o.
Sí, lo que hemos visto que muchos African Americans, hay una parte de ellos que son de origen pigmeo, una población de cazadores-recolectores de África, y eso lo que ha confirmado no es que poblaciones pigmeas fueran desafortunadamente deportadas a América, pero eso nos ha permitido de entender cómo poblaciones del centro oeste de África, Bantus, que ellos estaban ya mezclados con pigmeos, fueron deportados a América.
Una pregunta, supongo que lógica, una vez publicáis esto, es ¿cuáles son las preguntas que os hubiera gustado responder y no han caído en este paper todavía? ¿Qué cuestiones abiertas quedan que te gustaría atacar?
Hombre, una pregunta que me gustaría atacar, pero para mí no queda claro si durante la travesía, ¿cómo se dice? Travesía, no. De los desafortunados esclavos de África hacia América, hubo una selección natural. No está claro en absoluto. Hay papers que dicen que hubo gente que podía guardar más la sal, sudar menos y entonces resistir más a la travesía horrible del tráfico de esclavos. Y eso podría explicar hoy en día que ciertos afroamericanos, African Americans, sean más sensibles, sean más susceptibles enfermedades, hypertension, diabetes, and another diseases like that. Eso me gustaría muchísimo entenderlo. ¿Es que fue verdad o no? ¿Es que hubo mucha gente que murió durante la travesía o no? Y eso prácticamente es la cuestión más importante. Esto es que gente que vive hoy en América, como los African Americans, que los pobres, ellos no decidieron vivir allí. Es que a causa de eso, hoy tienen más o menos susceptibilidades a ciertas enfermedades. Eso a mí, como humano, como persona, como científico, me encantaría estudiarlo. Me encantaría estudiarlo para dar soluciones, sobre todo. Y para, al final, las soluciones o las respuestas históricas son interesantes. A mí me interesan personalmente, pero sobre todo, si pueden dar una solución a respuestas de salud pública.
Oye, una última curiosidad. Desde el punto de vista técnico o incluso logístico, ¿qué ha sido o cuál ha sido el mayor reto a la hora de trabajar en este paper? ¿Cómo ha sido obtener las muestras? ¿Cómo ha sido procesar todo el material, la parte de biocomputación? ¿Qué es lo que más ha sido un challenge para vosotros, un reto?
Si me obligas a elegir lo que sería un challenge, lo más difícil,
Pueden ser dos, si quieres.
all the ethics issues, todo lo que era los problemas éticos, todo lo que es los papeles jurídicos éticos. Porque al final las poblaciones, que sean las poblaciones que dan sangre y DNA, como los bank speakers con lo que estudiamos, o los que somos los investigadores, que somos o europeos o americanos o africanos, de hecho. No hay tanto problema, es todo the paperwork. Eso es un drama, es un nightmare, ¿cómo se dice un nightmare en español? Una pesadilla, una pesadilla. Sí. Yo creo que en el mundo hay mucha buena voluntad de todas partes, pero hay siempre cosas en medio que nos hacen la vida difícil.
Qué bueno. Luis, pues muchísimas gracias por habernos atendido y por tu tiempo hoy.
Pues muchísimas gracias a vosotros, o sea, que se ve, que sabéis, que sepáis que cuando queráis me llamáis, que me siento orgullosísimo de poder hablar con vosotros y tener un acceso a la comunidad latina de América, y que estoy allí para eso, y que sois los primeros en haberme llamado y que convocado, y que es un enormísimo honor hablar a vuestra comunidad. Y me siento súper orgulloso de que me habéis llamado. Muchísimas gracias.
A ti, Luis, que tengas un buen día. Hasta la próxima y espero que sea pronto.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao.
Producido por Luis Quevedo, para todos aquellos amantes del mundo que queréis saber más de él a través de la más hermosa herramienta, la ciencia, El Método es un podcast diario, ya sabéis, a veces breve, al punto y noticioso, y a veces, como hoy, un poco más relajado, con conversaciones más en profundidad, dando a conocer las voces que están detrás de la ciencia. Podéis encontrar este y todos los episodios y suscribiros en elmétodo.fm. Sabed también que El Método tiene una newsletter, un boletín, un correo electrónico semanal en el que os cuento algunas noticias, os comparto algunas imágenes, os hago un resumen de lo más destacado de la semana científica. Podéis encontrarlo en las notas del podcast. Y si todavía, después de suscribiros y escucharlo todos, queréis con más ganas de buenos podcasts de calidad en vuestra lengua, probad cuonda.com, la red de podcast independiente en español. Me voy de viaje un par de semanas, voy a intentar seguir haciendo el podcast de la manera menos precaria imaginable. Os lo iré contando por redes. Nos vemos pronto. Hasta luego.